aguánteme hasta el verano, dijo un viejito cuyano, y en agosto se murió. Nosotros estamos vivos después de haber compartido el olvido y la traición. Permiso, dijo un petiso, cuidado los olvidadizos, no se vayan a olvidar que una cosa es ser humano y otra es ser marrano para no recordar. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad, que paguen los que han robado.
El colectivo de medios comunitarios de Cuyo te trae en red transmisión en vivo. Cadena Popular por la Revolución de Mayo.
...25 de mayo de 1810... ...25 de mayo de 2020... Revolución, crisis, cambio, ideas, sueños, utopías convertidas en decisión, hombres y mujeres convertidos y convertidas en un pueblo libertario. 210 años desde aquella gesta que nos marcaba un camino hacia la independencia de nuestro pueblo. Los aires que corren son otros. Son otros. Las luchas y conflictos de los últimos tiempos en América Latina encuentran su razón de ser en la resistencia al saqueo con que los grandes grupos económicos se apropian de las riquezas naturales de la región, sean minerales, petróleo, gas o productos agrícolas, o contra sus efectos directos, aguas contaminadas, tierras resecas, enormes basurales de residuos tóxicos y catástrofes recurrentes. Lo que seguramente no haya cambiado son los focos de resistencia que alumbran cual guardianes los conceptos de soberanía, cuestionando y transformando el orden establecido para construir uno más justo. La idea de un nosotros como patria implica un sujeto político colectivo en permanente construcción. Construir patrias que representen las inmensas minorías de nuestros sueños de independencia implica afrontar la tarea histórica de articular desde abajo, reconstruir mitos, estéticas, palabras que tejan una voluntad colectiva, identificada con la construcción de una mirada sobre la soberanía nacional y popular ambiental orientada a hacer respetar el ambiente, los recursos naturales, a través de mecanismos de participación comunitaria, efectiva, libre e informada. ¿Es posible romper las cadenas del círculo vicioso que condena a América Latina desde hace 500 años a la condición de proveedor de materias primas para los países centrales? ¿Acaso existe una idea de soberanía que excluya a la tierra como sistema de derechos inalienables para el bien vivir? Vale la pena preguntarnos en qué parte de la idea de soberanía de un pueblo encaja la soberanía de la tierra que habitamos. En qué sueño nos introduce pensar y repensarnos en una tierra soberana, emancipada, respetada, libre, libre, libre.
Hola, muy buenos días. Acá estamos desde Radio La Leñera en esta transmisión especial por el 25 de mayo, una fecha patria muy importante para nuestro pueblo. Fechas que nos sirven mucho para meternos un poco en lo que fue nuestra historia, analizar y reflexionar las cosas que por ahí nos están tocando vivir. En este caso, desde la Radio La Leñera, hemos elegido la temática ambiental, la temática que tiene que ver con los bienes comunes. Cuando, por ejemplo, analizamos bienes tan básicos como es el agua, como es la tierra, y que hoy muchas personas no cuentan con ese derecho tan básico para la vida.
Por eso nos pareció muy importante traer esta historia que tiene que ver con algo que el pueblo mendocino lo ha vivido muy efervescentemente a finales del año pasado, que fue la recuperación de la 7722. Así que bueno, qué mejor que por ahí, desde las voces de las mismas personas que están en las luchas, nos puedan contar qué está pasando en nuestra provincia qué está pasando con nuestros bienes naturales, qué está pasando con estos derechos tan básicos que tenemos los seres humanos de poder consumir agua, agua pura. Así que bueno, nos encantaría poder acercarles las voces de todas estas personas que luchan todos los días por estos derechos tan básicos.
Y así nos vamos metiendo un poco en esta historia, que tiene que ver con la lucha del agua, con la lucha de los bienes comunes.
Soy Julieta Lavarello, soy abogada de las Asambleas Mendocinas por el Agua Ampura, AMPAP, e integrante de la red ASA, Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria. Como muchos ya saben, el actual gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, comenzó su mandato enviando un proyecto de ley a la legislatura tendiente a modificar, en realidad a derogar, la ley 7722, llamada Ley Guardiana del Agua, que entre otras cosas prohíbe el uso de sustancias tóxicas en los procedimientos de minería metalífera. Este proyecto fue ampliamente apoyado tanto por el oficialismo como por la principal oposición, el Partido Justicialista. También es de público conocimiento que este intento de derogación de la ley no tuvo éxito, y no tuvo éxito por la resistencia social, porque en algún momento, en diciembre del 2019, más de 50.000 personas se manifestaron en las calles dándole un mensaje muy claro al gobernador de la provincia, pero también a todo el arco político. En consonancia con una cultura del cuidado del agua, pero también de una clara intención de la población de Mendoza de no permitir que estas actividades de saqueo y contaminación puedan invadir. Podemos inferir dos reflexiones importantes. La primera es que está muy clara cuáles son las intenciones del gobernador de la provincia para los 3 años y medio de mandato que le quedan. Claramente no es permitir la participación ciudadana, el lineamiento de las políticas públicas. Claramente no hay intenciones de avanzar sobre una ampliación de la matriz productiva cuidando el ambiente, cuidando el agua, y claramente es un mensaje de parte del gobernador de que es perfectamente permeable a las presiones de las grandes empresas transnacionales. Y en ese contexto es posible evaluar el proyecto presentado el 21 de mayo en la legislatura para la creación del Consejo Económico, Social y Ambiental. Pero además este proyecto presentado no prevé la participación de la ciudadanía. Esto nos lleva claramente a pensar que esto es una lavada de cara o quizá un intento de lograr desdibujar las intenciones de la ciudadanía de continuar defendiendo este bien tan escaso y tan valorado en toda la historia de la provincia como es el agua.
Hola, buenos días. Mi nombre es Martín Álvarez Murali. Soy periodista e investigador del Observatorio Petrolero Sur. Nosotros hace más de 10 años que venimos investigando y produciendo y visibilizando los distintos conflictos que se generan, sobre todo en el país, con la actividad hidrocarburífera. Especialmente en este último tiempo hemos estado muy focalizados a cubrir, digamos, lo que acontece en Vaca Muerta. Vaca Muerta es un megaproyecto de extracción de hidrocarburos no convencionales que comenzó a explotarse, se exploró en 2011 y comenzó a explotarse en escala masiva a partir del 2012. Es una formación de roca madre de unos 30.000 kilómetros cuadrados que en el subsuelo se extiende sobre las provincias de Neuquén, Mendoza, Río Negro y un poquito de La Pampa. Cuando se habla generalmente de Vaca Muerta, se habla de esta formación en particular, pero en realidad son un conjunto de formaciones geológicas que están en el subsuelo de esta cuenca neuquina, donde se encuentran alojados estos hidrocarburos. Estos hidrocarburos son hidrocarburos de difícil acceso. Ya los hidrocarburos que o el gas y el petróleo que estaban en bancos, digamos, alojados en bancos que tenían fácil extracción, prácticamente quedan muy pocos. Entonces se ha creado una tecnología en Estados Unidos que se llama fracking, y esa tecnología consiste en llegar a esos lugares de difícil acceso, romper, digamos, violentamente y poder extraerlos. ¿Cómo se rompe, digamos, o en dónde se rompe? En principio se rompe en dos lugares: en la roca madre, en la roca generadora del hidrocarburo, y por otro lado, generalmente en formaciones de tay, que son en arenas compactas. Bueno, dicho esto, hay que comentar que este conjunto de formaciones que se están extrayendo con esta técnica requiere de un montón de insumos, requiere un montón de infraestructura. Entonces nosotros a Vaca Muerta lo hemos comenzado a llamar un megaproyecto por todo eso que va implicando, ¿no? ¿Cómo se hace el fracking? El fracking consiste en inyectar un pozo modelo, digamos, horizontal en Vaca Muerta. Tiene unos 4.000 metros de profundidad, unos 3.000 metros de rama horizontal, y ahí se hacen alrededor de 60 procesos de fractura. En esos 60 procesos de fractura se utilizan alrededor de 33 millones de litros de agua, miles de litros de químicos y unas 2.500 toneladas de arena de sílice. Todo eso se inyecta con mucha violencia, con motores de alta potencia a subsuelo, y a partir de ahí comienza a romper la roca madre y el hidrocarburo a migrar. Todo este proceso tiene un retorno, el retorno es alrededor del 20-25%, el resto queda todo en el subsuelo. De eso que retornó, que es el flowback, que son los residuos líquidos, lo que se hace generalmente es un proceso donde se recupera una partecita muy pequeña, y el resto de los residuos nuevamente lo inyectan a subsuelo con pozos sumideros, que son viejos pozos. Entre los pozos sumideros y entre la violencia que se ejerce el fracking es donde se encuentran las principales sospechas de los movimientos sísmicos. Tal es el caso que Neuquén no tenía registro de movimientos sísmicos en esa zona y comenzó, tan solo en el 2019 tuvo más de 135 movimientos. Entonces estamos hablando de un conjunto de problemáticas bastante complejas que no sabemos en qué van a devenir. Además de eso, hay que hablar claramente de todo el resto de los impactos, ¿no? Ahí tenemos violaciones de derechos humanos, impactos ecológicos ambientales, una generación de residuos, porque una de las cosas es que el fracking se tiene que hacer a gran escala. O sea, se tiene que perforar muchísimo. Ese perforar muchísimo significa que se sacan niveles de residuos muy grandes. Recientemente hasta el ministro de Ambiente de Nación reconoció la problemática de los residuos petroleros del fracking. Esperemos que se haga algo, pero con los basureros hay una problemática social muy amplia. El fracking se está haciendo muy cercano a viviendas, se está haciendo en zonas de densidad productiva, principalmente acá se produce peras y manzanas, también se está haciendo ahí. Es unas problemáticas bastante complejas. Invitamos claramente a ver la página del Observatorio Petrolero Sur, la página de ejes.org.ar. Ahí vamos haciendo seguimientos, tomando en cuenta las distintas problemáticas, sean las dimensiones económicas, las socioambientales o las políticas.
Una vez más a la legislatura que trate y sancione el proyecto de ley presentado hace ya 20 meses, expediente número 74-339, para declarar a Mendoza libre de fracking, y que fue apoyado por más de 100.000 firmas. Exigimos asimismo al gobierno provincial y a los departamentales que respeten, publican y cumplan las ordenanzas municipales ya sancionadas en el mismo sentido, como la ordenanza 813 de Tupungato. Le decimos a los poderes del Estado que inconstitucional es el decreto 248 del 18, emitido bajo el gobierno de Alfredo Cornejo, y que abrió paso al fracking en la provincia.
El modelo de saqueo continúa teniendo un poder muy fuerte en el país, y no podemos esperar que en los próximos años el gobierno nacional cambie esta política. Si bien hemos tenido algunas situaciones antes no vistas, como por ejemplo la exposición realizada por el ministro de Ambiente, Juan Cavandier, en el Congreso de la Nación hace unos pocos días, una exposición durante la cual hizo pública su supuesta preocupación por la contaminación que está provocando en zonas patagónicas la explotación de Vaca Muerta. Esto no nos permite actualmente poder vislumbrar un cambio radical respecto a la visión sobre las políticas ambientales.
Soy Federico Soria de la Asamblea de Uspallata y me pongo en contacto para informarles sobre algunas novedades que han ocurrido en Uspallata durante la cuarentena en relación a los temas que nos competen, especialmente megaminería. El día 10 de abril nos enteramos que la Municipalidad de Las Heras, en conjunto con Minera San Jorge, hicieron una suerte de campaña solidaria repartiendo abrigos y alimentos en los puestos de los alrededores. Paralelamente, además de esta campaña, donde participaron empleados de Minera San Jorge y de la Municipalidad de Las Heras, sobre todo el delegado municipal de Las Heras en Uspallata. Además de eso, Minera San Jorge inició también una campaña con panfletos virtuales llamando a decir que están, yo sí estoy a favor de la minería, apostando por el futuro, etcétera, ¿no? Una campaña virtual que, bueno, que tuvo en general el rechazo de la población, que se expresó a través de las redes sociales respecto del oportunismo de esta corporación aquí en Uspallata. Recordamos además que Minera San Jorge introdujo o presentó en el gobierno de Mendoza un informe de impacto ambiental durante ese periodo de 10 días que estuvo vigente la modificación de la ley 7722. Ese proceso continúa su tramitación administrativa, y en los últimos días han habido anuncios solapados del gobernador respecto de la modificación de la matriz productiva y todo ese tipo de discurseos que vienen haciendo. Sabemos que el proyecto Megaminero San Jorge está presente y es parte de todo eso. El gobierno nacional, o sea, la Secretaría de Minería de la Nación, está relanzando una campaña para incentivar la explotación del cobre al nivel de lo que hoy está llevándose a cabo con el litio, por ejemplo, ¿no? Esto también nos compete, ya que el proyecto Megaminero San Jorge es precisamente de cobre. En realidad lo que está denunciado es cobre, oro y molibdeno, pero lo que pretenden extraer es este primer metal. Por eso es que seguimos encendiendo la alerta desde Uspallata e instamos a que sigamos difundiendo todas las asambleas de Mendoza nuestro proyecto alternativo, que es la creación del área natural protegida Uspallata Polvaredas, y que es nuestra herramienta, lo que nosotros hemos propuesto como alternativa al modelo extractivista para generar de verdad empleo y trabajo genuino en Uspallata y también para proteger las fuentes de agua que riegan nuestro valle y también el oasis norte de Mendoza.
Soy Graciela de la Asamblea Socioambiental de la Zona Este de la provincia. Un abrazo especial a la audiencia de los medios comunitarios. Bueno, en este día tan especial de la patria y en medio de esta crisis sanitaria, les cuento que nuestra asamblea ha seguido con actividades, ha seguido trabajando en encuentros virtuales y también por este medio hemos reforzado el vínculo con compañeros y compañeras que defienden el medio ambiente. También hemos reforzado hacia el interior actividades de formación y de debate sobre ciertas problemáticas que nos afectan. Por ejemplo, hemos estudiado bien y seguimos trabajando el tema de la obra de Portezuelo del Viento y nuestra asamblea ya considera que esta obra no debe realizarse en la provincia por los riesgos que implican y por la forma en que se afectarán derechos individuales, comunales y ambientales, tanto en la zona de Mendoza como a lo largo de toda la cuenca por la que atraviesa el río Colorado. Tenemos una firme convicción de que el extractivismo no es una opción para el desarrollo de los pueblos, sino que es un despojo. Bien, es importante recalcar acá que volvemos a pedir a la Municipalidad de San Martín que traten el proyecto de ordenanza que hace prácticamente 2 años hemos ingresado y no ha salido de la etapa de trabajo de comisiones. Por último, ya que la población mendocina ha dado muestra de una gran madurez en los últimos meses, solicitarle a quienes estén en actividades en tareas políticas, ya sea del Ejecutivo y del Legislativo, que no presenten a la comunidad como progreso actividades que son discutidas y que son prohibidas en muchas partes del mundo.
Respecto de las cuencas hidrográficas, también reclamamos la restitución de caudales del río Mendoza para las lagunas de Guanacache y que se llegue a concretar acuerdos justos con los hermanos de La Pampa. Exigimos el acceso al agua potable y su democratización para todos los barrios populares de la provincia y las comunidades del secano Lavallino. Y decimos un rotundo no al tarifazo del agua y demás servicios esenciales.
El proyecto llamado Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento es una obra que consiste en la construcción de una represa y central hidroeléctrica sobre el Río Grande, a 20 kilómetros al oeste de la localidad de Las Bardas Blancas, en el departamento de Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza. Esta obra implicaría la falta de agua para las provincias pertenecientes a la cuenca del Río Colorado, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. Generaría un impacto económico, social y ambiental porque las comunidades viven a orillas del río Colorado y sus economías serán afectadas. Por ejemplo, es el caso de las comunidades de los pueblos originarios que actualmente están sufriendo la crisis hídrica que atraviesa el río Colorado. Si actualmente se están viendo afectados, imagínense que cuando se haga el portezuelo del viento, directamente no va a haber agua en toda la cuenca del río Colorado.
Promovemos la libre información a través de los medios de comunicación verdaderamente independientes. Entre ellos, los integrados en el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, a quienes agradecemos especialmente su total apoyo y la que a través de las principales radios, canales de televisión y diarios impresos y digitales.
Mi nombre es Arturo, soy miembro de la Asamblea Popular por el Agua. Desde el movimiento de la Asamblea y particularmente en la Asamblea en la que yo estoy, venimos trabajando con una difusión muy fuerte, muy amplia de cobertura a través de nuestras redes sociales, nuestros perfiles y medios de comunicación de prensa, para informar un poco y contrarrestar la campaña de los medios hegemónicos. Creo que el oportunismo del lobby minero y de sectores del empresariado mendocino junto con el gobierno de la provincia de Mendoza tienen uno de los grandes cómplices y difusores de sus ideas, que son los medios hegemónicos actuales. Estamos hablando puntualmente del MDZ, el Canal 7, el Canal 9, los grandes diarios, quienes son los que de alguna manera dirigen la opinión pública o intentan imponer las ciertas ideas, en este caso particular, bueno, con el Consejo Social Ambiental, promoviendo lo de Portezuelo del Viento. Siempre creemos desde diciembre del año pasado, creo que el pueblo mendocino fue muy consciente del rol que cumplieron los medios hegemónicos al tapar, al ensuciar o manipular la información sobre las grandes movilizaciones en defensa de la ley 7722.
A nivel nacional, la política sigue siendo la misma de los últimos años, no han habido cambios sustanciales respecto a la política de Estado a nivel ambiental del expresidente Mauricio Macri. De hecho, durante la cuarentena se mantuvieron las actividades de saqueo. La minería, sobre todo la minería a gran escala, la explotación de petróleo, que incluye convencional y no convencional, es decir, fracking, y el agronegocio, fueron declaradas por decreto de necesidad y urgencia como actividades esenciales. A través de gestiones de la Cancillería, durante la cuarentena también se redujo el arancel que habitualmente se cobra a la importación de insumos para la producción de pesticidas. Pero al igual que sucede con la provincia de Mendoza, los logros en cuestiones de derecho ambiental, como derechos humanos, que incluye lo ambiental, siempre se han dado, sobre todo desde el regreso a la democracia, a raíz de la presión popular y de la organización.
Con gloria a morir, vamos a curar, con gloria a vivir, porque nosotros no merecemos la muerte.
Thank you. Escuchanos online en www.comecuco.org.
www.comecuco.org, la página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
El colectivo de medios comunitarios de Cuyo te trae en red transmisión en vivo. Cadena Popular por la Revolución de Mayo.